Y a esta hora varios accidentes están complicando la circulación en diversos puntos de nuestras carreteras en una jornada en la que miles de personas comienzan sus vacaciones de Semana Santa. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Tres de ellos en Burgos, dos en la P1 en Pancorbo y otro a la altura de Fresno de Rodilla, ambos en dirección Burgos Capital, y uno más en la 1 en Condado de Treviño, ya en dirección también hacia la capital burgalesa. Otro de salida de Zaragoza en la 2 en el entorno de Santa Isabel, y en esta misma vía en la salida de Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz, y otro por la 1 a su paso por Pedrezuela y el Molar. También en Albacete en la 31 de salida, ya en el entorno de La Roda, y otros tres más. Uno de ellos complica la entrada a Alicante por la AP7 en el entorno de El Campello, otro en la salida de Valencia en la 3 en Cheste, y uno más en Murcia en la 30 en Molina de Segura dirección Espinardo. Los dos últimos los encontraremos en Andalucía, en Granada en la 92, en Huétor de Antillas dirección Almería, y también de salida de Sevilla por la autovía 4 a su paso por Dos Hermanas. Tráfico intenso en Toledo en la 5 desde Quismondo hasta Santo Olalla, ya todo ello en dirección Extremadura, en Cuenca en la 3 en Tarancón sentido Valencia, también complicada en Cantabria la 8 en Solares y Castroreales, todo ello dirección Santander, y ya complicadas las salidas de Madrid, la 1 en el circuito del Jarama, la 6 a su paso por Las Rozas y la AP6 ya en el entorno de Guadarrama.
Y las ONG piden la regularización de 500.000 de migrantes en nuestro país y exigen al gobierno que deje de obstaculizar la iniciativa popular que comenzó a tramitarse en el Congreso hace ya un año, sobre todo después de que el Ministerio de Inclusión Social reconozca que los 2,9 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social contribuyen significativamente a mantener nuestro sistema de pensiones. Maribel Sánchez.
Por eso a las 900 organizaciones sociales que presentaron esa iniciativa popular en el Congreso se suman los partidos políticos que la apoyan y que acusan al PSOE de no poner ningún interés en que continúe su tramitación. Sigue guardada en un cajón, alegando que ya aprobaron la reforma de la ley de extranjería que hace más flexibles los permisos de residencia y de trabajo. Pero desde Cáritas, Diego Fernández Maldonado lamenta en COPE que eso no evite la exclusión social y la explotación laboral de cientos de miles de extranjeros en nuestro país.
Sigue habiendo una población extranjera que realiza puestos de trabajo que actualmente se ven fuera estas listas de afiliaciones, con todo lo que eso conlleva para sus vidas y para el mercado laboral.
Sobre todo después de conocer que 4 de cada 10 nuevos contratos firmados en el último año son de trabajadores extranjeros y que eso está ayudando significativamente a mantener nuestro sistema de pensiones.
Y el PSOE da por perdida la unidad del espacio a su izquierda. Los socialistas asumen que la apuesta de Podemos de ir por libre es perdedora para retener el poder. Ricardo Rodríguez.
La operación de unidad en una sola lista de todo el espacio a la izquierda del PSOE hace aguas. El choque entre Sumar y Podemos ha quedado fijado sin mediar visos de escapatoria, con Jone Belarra e Irene Montero lanzadas al combate. En la Moncloa son conscientes de que la determinación morada de volar a su aire tendrá consecuencias. Con esas cartas advierten deberemos jugar. Entre los socialistas cunde el pesimismo, aunque el escenario de unas generales quedaría oficialmente a 2 años vista. En Ferraz ya barajan enfrentarse al PP con 3 listas de izquierdas en el que buscarán absorber el máximo de voto útil. El PSOE vigila desde la distancia los movimientos de sus socios, con los que por ahora solo ganan las derechas. Cada cual debe hacerse responsable de sus decisiones, avisan rotundo los socialistas.
Contamos además que ha sido detenido en la localidad de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, un joven de 21 años por prender fuego a un hombre que dormía en la vía pública y que tuvo que ser hospitalizado con quemaduras de gravedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con la resaca de la eliminación del Real Madrid, anotamos las fechas para las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Finiquitada la ronda de cuartos de final, por un lado del cuadro Barça e Inter van a pelear por meterse en la final de la Liga de Campeones. Partido de ida en Montjuic el 30 de abril, la vuelta el 6 de mayo. Por el otro lado del cuadro hay que anotar el Paris Saint-Germain-Arsenal, los de Arteta, que anoche asestaron un duro golpe al Real Madrid, que se despide de esta Champions. Un Real Madrid que amanece, con muchos análisis y con dudas de cara al futuro. El capitán Lucas Vázquez solo tuvo palabras para la afición en vistas de la mala imagen del equipo.
Bueno, igual que cuando ganamos todos somos responsables, cuando perdemos también, ¿no? Es parte del fútbol, el madridismo lo sabe, nos dejamos la piel siempre, a veces puede salir bien, a veces sale mal, pero nosotros siempre damos la cara, muy agradecidos por lo que hoy han hecho, la atmósfera que han creado y ha sido impresionante el estadio, y ya te digo, volveremos más fuertes, el Madrid volverá siempre y gracias por todo.
Esta tarde a las 7 menos cuarto nos atañe el Betis, que defiende ante el Jagiellonia un 2-0 a favor de la ida, cuartos de final de la Conference. Tenemos Europa League, todo por el todo, tras el empate de la ida a las 9 de la noche, Athletic Club Rangers. Y en tenis, Amélie Mauresmo, directora de Roland Garros, acaba de anunciar que el día 25 de mayo, durante el torneo, se va a llevar a cabo un homenaje lleno de sorpresas a Rafa Nadal en el Conde de Godó, esta tarde a pista Alcaraz, no antes de las 4 de la tarde.
Sigues en Herrera en COPE.
No sé si usted o alguien que conoce toma vitamina D por la mañana o por la noche, eso de tomarse un suplemento, ¿no? Es que en los últimos 5 años se ha multiplicado por 4 la venta de vitamina D en España. Y se vende en gotas, en ampollas, en cápsulas. Pero realmente sabemos si es necesaria, cuándo es necesaria, porque resulta que la gran mayoría de la población, tengo entendido que no necesita tomarlo, ¿eh? De hecho, el exceso de vitamina D podría ser tóxico. Pasa que como a mí no me gusta asegurar ningún tema que sea médico sin un experto a mi lado, le hemos echado al teléfono hoy, un jueves santo, día de fiesta, al doctor Gerardo Martínez, que ha tenido la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Don Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estamos?
Bueno, le agradezco enormemente que nos atienda, un día de vacaciones.
Gracias a ti y oír esa voz tan joven que se parece a la de tu padre, pero con la lozanía de tus años tan noveles, ¿no? Muy bien, dime.
Se lo agradezco, doctor. Entonces, vamos a ver. Vitamina D. Tenemos... la estamos consumiendo en exceso, pues yo tenía entendido que hay mucha gente que se toma estos suplementos porque se está diciendo últimamente que como no llegamos a la vitamina D que tendría que tener nuestro propio cuerpo, pues está bien suplementarla, pero no sé si estamos en lo cierto.
Pues la verdad es que estamos asistiendo desde hace ya unos años, esto no es de ahora, igual lo arrastramos en los últimos 10 años, por decirte una fecha aproximada, pero se está produciendo un incremento en el consumo de manera indiscriminada en la mayoría de población, porque no toda ella, la inmensa mayoría, no lo precisa. No lo precisa porque simplemente con la exposición solar mínima y tomando una alimentación que la contenga, pues será más que suficiente. Pero sí que hay una población muy concreta con unos factores que denominamos de alto riesgo, que son los que mejor se pueden beneficiar de una suplementación. No simplemente a lo mejor con la exposición que puedan hacer solar ni con la dieta que hagan, sino que necesitan un plus más para llegar a unos niveles adecuados o suficientes.
Uh-huh. Sí. Pero ¿qué síntomas nos pueden hacer sospechar que somos de esa parte, ¿no? Que tiene una carencia real de vitamina D? No sé si hay alguna alarma, entre comillas, clara.
Pues no existe. O sea, puedes tener una polisintomatología que es compartida con otras muchas enfermedades que tenemos las personas, ¿no? Por ejemplo, un cansancio, una astenia, una fatiga, un bajo rendimiento en el trabajo, en los estudios, un insomnio, una tendencia a estar más depresivo, más apático en definitiva, ¿no? Pero eso, una anemia simplemente por falta de hierro, que es de lo más frecuente que podemos ver en mujeres o chicas jóvenes, ya lo da. Por lo tanto, tú tienes un poco que bucear en esa sintomatología. Y también es verdad que hay otras personas con alta carencia que no expresan ningún síntoma.
Ya. Leía, doctor, que puede ser incluso tóxico si nos pasamos.
Pues claro, la vitamina D tiene una gran capacidad de absorberse y de acumularse en el cuerpo y en las sustancias grasas que tenemos y almacenarla ahí para cuando se requiere. Pero si nos pasamos y la circulación sanguínea tiene unos niveles muy elevados, pues nos puede dar problemas severos a nivel gastrointestinal, a nivel renal, sobre todo con llegar a producir un fallo renal agudo o a la larga crónico. Y esto puede desencadenar una deshidratación importante, un hiperparatiroidismo severo y la muerte.
Es que además...
Por suerte, casos de intoxicaciones severas hemos tenido muy pocos en la biografía, si se revisa, pero los hay, los ha habido. Y de muertes relacionadas directamente con ella, al menos en el ámbito donde yo me muevo de Cataluña, no hemos observado.
Porque, don Gerardo, al final esto tiene una solución o a través de consejos muy sencillos, como son no sé cuántos minutos, pero siempre ahora escucho mucho eso de, oye, cuando salga el sol y puedas estar 10, 5 minutos con la cara puesta ahí como las tortuguitas, cuando sacan la cabeza para, pues eso ya te va a dar un suplemento de vitamina D, incluso los días que esté nublado, igual, yo que sé, un bocata de sardinas, ¿no?
Así es. Se nota que has visto el artículo, ¿no?
Sí, me he informado, doctor.
Ya lo veo, pero has hecho bien, además, porque es lo que yo denomino, o he venido denominando, y con el grupo con el que trabajo, de mis al que pertenezco, del grupo Essential que tenemos en mi organización, hemos visto que la exposición solar, simplemente un cuarto de hora, 20 minutos, en momentos en que el sol no es hiriente o no te produce eritema, no te produce quemadura, sería más que suficiente, ¿no? Pero claro, eso exige también una exposición bastante continuada y, si es posible, diaria, pero te diría que con 3 veces 4 por semana que se pudiera hacer a lo largo de todo el año, en cualquier periodo, sería más que suficiente para poderla sintetizar. Y luego el aporte que yo denomino dieta vida, dieta con vitamina D, que sería todos aquellos alimentos que la contengan. Antes, sobre todo los huevos y la leche, contenían mucha, pero date cuenta cómo están las gallinas y las vacas hoy en día. Están estabuladas, están en cajones,
claro.
Viven 3-6 meses, se exponen mínimamente, por no decir nada, al sol. Entonces no se cargan de vitamina D y no lo trasladan, no lo integran en la matriz alimentaria de los huevos y la leche. Por lo tanto, tenemos que desestimar un poco. Está bien que comamos huevos y leche pensando que nos van a aportar, pero sobre todo está en los pescados azules. Los pescados azules son los que más unidades tienen por gramo de vitamina D, sobre todo, y muy accesible la sardina. La sardina es el number one, por así decirlo. Barata. Donde más tenemos vitamina D es en la angula, pero esto ni por proximidad en el mercado, ni por su precio.
Claro. Evidentemente. Porque la gula no la lleva, ¿verdad? Tiene no, que ser la angula, ¿verdad?
La angula lleva mucha materia artificial metida,
sí,
¿no?
Sí, mucho surimi, sí.
Entonces, pues eso, si uno se puede hacer pues unas sardinas a la semana, de la manera que sea. Yo he puesto el bocadillo porque... Pues bueno, pues a lo mejor
está
en una cena,
bueno,
pues te meterte o en un desayuno, o una merienda, o una latita, y ahí, si eso lo hicieras semanalmente o quincenalmente, o lo cambiaras por un poco de atún, un poco de salmón, aunque sea no salvaje, pues también te reportaría, o la caballa, que también la caballa es barata y también tiene mucha cantidad de vitamina D.
Doctor, yo lo que estoy viendo, no sé si tan recientemente, porque para mí todo lo que ha pasado desde pandemia es reciente, pero bueno, en fin, ya han pasado 5 años. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte veo a mucho deportista, a mucha gente que aparentemente es muy sana, y no digo que no lo sea, pero recomendar meterse 7 pastillas por la mañana, que es verdad que las 7 pastillas pues llevan vitamina D, magnesio, electrolitos por un lado, lo otro por lo otro. Y yo entiendo que a personas con ciertas deficiencias de pues lo que sea, o a gente mayor o tal, pues le pueda venir bien. Pero a gente sana que tiene una edad, pues bueno, que en principio no tiene por qué equipararse a ninguna dolencia o a ninguna enfermedad, ¿es bueno tomar tanto suplemento?
No, no sería recomendable, de verdad, porque no lo requieren. Toda hipervitaminación puede ser perjudicial, pero igual que la vitamina D, te digo la A, la B, la K, todas pueden llegar a producir los efectos probablemente... antagónicos o perjudiciales para el interés con el que se toman, ¿sabes? Entonces yo creo que en su justa medida, como todo,
claro,
sería ideal. Precisamente, claro, todas estas personas, o la gran mayoría, son población sana que no lo requeriría. Pero claro, ¿cómo vas a un gimnasio sin suplementarte? Ya es el concepto de muchos, ¿no? Con proteínas de todo tipo, con vitamina D, cistina, biotina, menaquinona, te diría una retaila de productos de este tipo. En la inmensa mayoría no lo requieren, lo que pasa que forma parte del cóctel que se han de preparar de protocolo, también de hacer ver que yo pongo por mi parte para estar más sano, para estar más lucido, para estar más cachas, por así decirlo. Pero ya te digo, puede ser perjudicial. Y de hecho, todo esto y lo del estudio de mi grupo surgió porque los médicos de atención primaria en nuestras consultas recibíamos un montón de peticiones de niveles de vitamina D, pues lo que tú has dicho, de gente que va al gimnasio, de gente que en una reunión de vecinos o el cuñado famoso, pues te decía, oye, que te faltará vitamina D, que tómate esto, yo me lo estoy tomando, ¿no? Y si, aparte de eso, tú le suplementas porque sí, porque no te has fijado bien si tiene factores de riesgo o no, podemos caer en el riesgo de llegar a la intoxicación, claro.
Doctor, gran entrevista la de Víctor Amela, que además le sigo y le admiro una barbaridad, y espero que con sus niños y su señora esté pasando o vaya a pasar un buen final de Semana Santa. Y le agradezco enormemente su tiempo.
Muy bien, y encantado de estar contigo cuando me lo requieras, tú, tu padre, y que lo mismo para ti, tu familia en estos días y más allá.
Un abrazo, don Gerardo, gracias.
Un abrazo fuerte, que tengas buen día.
Segunda fase del dispositivo que se inició ayer miércoles a las 3 de la tarde y coincide con uno de los momentos de mayor tráfico del año. Se prevén 9 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes. Primeras horas han dejado largas retenciones en las salidas de Madrid hacia Valencia, Extremadura, Toledo, problemas en otras zonas como Valencia, Valladolid, Guipúzcoa. 14 personas han muerto ya en las carreteras desde que comenzó la operación salida de Semana Santa. José Luis Chica es el director del Centro de Gestión de Tráfico de la DGT. Don José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Espero que le reciba usted también esta llamada. ¿Cuál es el dispositivo que ahora mismo tiene desplegado la DGT?
Bueno, en estos momentos, desde primeras horas de la mañana, se están registrando intensidades elevadas de salida de los grandes núcleos urbanos y en los accesos a zonas de costa y montaña, así como también en las ciudades tradicionales con motivo de la Semana Santa. El dispositivo está dispuesto para atender la demanda de esta circulación, tanto por los centros de gestión de la Dirección General de Tráfico como por los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carretera.
¿Qué recomendaciones da tráfico para evitar retenciones y circular con mayor seguridad?
Pues en primer lugar, informarse por redes sociales, por la página web, por todos los medios que dispone la Dirección General de Tráfico, para hacer llegar la situación real de las carreteras y así poder tomar decisiones al conductor en cualquier momento. Aparte de ello, está el servicio de radiotráfico y los paneles luminosos en carretera que indican en tiempo real lo que está ocurriendo.
¿Y qué medidas especiales han puesto en marcha para gestionar este volumen de tráfico?
Bueno, pues en primer lugar son los carriles reversibles en varias comunidades, incorporaciones de una vía secundaria a otra principal y anulación de carriles en aquellos lugares que así lo aconseje. Se aconseja para mayor fluidez de la circulación en esos tramos. También decirles que en el día de hoy se espera alcanzar 1.400.000 movimientos aproximadamente, que representará un 20% más que el día de ayer, que estuvo un poco condicionado por las condiciones meteorológicas.
Le agradezco, don José Luis, su tiempo y a usted, cuidado en la carretera y que vaya todo con calma, que llegamos a poquito más tarde, pero seguros. Deme un momento que vuelvo enseguida y le cuento más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Desde la Catedral de Pamplona con el arzobispo Florencio Rosselló, este Jueves Santo a las 6:10 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor.
Y el viernes a las 5:10, la celebración de la Pasión.
Y mirar alrededor, que es el lugar donde hay muchas personas que necesitan vida.
Viernes a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Y vía crucis con el misionero claretiano Adrián de Prado.
Un tiempo de profunda reflexión y recogimiento.
La Semana Santa se escucha en COPE.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has salido a la calle, te habrás dado cuenta de que por fin luce el sol en toda la comunidad y de que la lluvia nos está concediendo la tregua que nos había prometido. Además, los termómetros están subiendo en toda la región, incluida la sierra. Todo está a favor, por tanto, de que las cuatro grandes procesiones que hay hoy en Madrid capital puedan salir a la calle. Enseguida nos vamos a acercar hasta el Colegio Calasancio, donde hasta ahora se exhibe en su patio la imagen del divino cautivo a la espera de salir en procesión esta tarde. Hoy se mira con mucha más tranquilidad hacia el cielo, pero lo cierto es que ayer la lluvia no lo puso nada fácil.
La derecha adelante, la izquierda adelante, la izquierda adelante, la derecha adelante, la derecha adelante. ¡Balance! Ahora levantamos a pulso. Ahora levantamos a pulso.
Solo la procesión de las tres caídas pudo salir en la capital, aunque el aguacero le pilló de lleno mientras hacían estación de penitencia frente a la Catedral de la Almudena. La del Cristo de los Gitanos no salió del templo, tampoco lo hizo por primera vez en sus 80 años de historia el Santo Sepulcro en San Lorenzo del Escorial. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son muchos los madrileños que han decidido esperar hasta esta mañana para iniciar sus vacaciones de Semana Santa. Vamos a comprobar si se van a encontrar muchos atascos o no. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida por la 1 en el entorno de El Vellón. Van a encontrar también tráfico intenso en esta misma salida por la carretera de Burgos, en el entorno de La Cabrera, Lozoyuela, San Agustín de Guadalix y en el circuito del Jarama. También en la 2, en Torrejón de Ardoz, en la carretera Valencia, la 3, en Rivas, hacia Madrid y también a su paso por Villarejo de Salvanes. La 4, en el entorno de Pinto y también en el entorno de Aranjuez y mucha precaución en la 42, 3 kilómetros de retenciones en el entorno de Parla y Torrejón de la Calzada. Ya en la 5, a su paso por Arroyo Molinos y Navalcarnero y especial precaución en la salida por la carretera de A Coruña. En la 6, ya en los entornos de Pozuelo de Alarcón, El Plantío, Las Rozas de Madrid, Torrelodones y Collado Villalba. Por último, van a encontrar tráfico intenso si van a circular en la M50, Las Rozas de Madrid y Majadahonda, con más de 4 kilómetros de tráfico intenso ya en dirección a la carretera de A Coruña.
Muchas gracias, Alejandro Martín, desde la DGT.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No dejes que el dolor limite tu vida. La Danol te ofrece la joya de la naturaleza ibérica, el hidrolato de Jara. Este preciado extracto es rico en propiedades regeneradoras, antiinflamatorias y calmantes. Su alta concentración te proporciona un alivio rápido y de larga duración del dolor muscular, actuando sobre la inflamación. La Danol, ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
Tercera gran gala lírica solidaria de San Isidro el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de la ONG Acción por la Música. Celebra San Isidro con zarzuela, cuplés, chotis, copla y con más de 200 artistas en escena. Entradas a partir de 15 euros en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, fabes y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es la única hermandad madrileña que tiene el privilegio de salir en procesión dos veces por las calles de la capital. Te hablo del Divino Cautivo, que este año además va a pasar por primera vez en su historia por la Puerta del Sol. En el Colegio Calasancio, donde se está venerando hasta ahora la célebre figura realizada por Mariano Benlluré, está nuestra compañera Toñi López. Toñi, buenas tardes.
¿Qué tal, Gloria? Muy buenas tardes.
El tiempo está acompañando, ¿no? Ha podido salir por lo menos la escultura al patio.
Sí, así es. Hace una mañana de sol estupenda y esto ha permitido que, bueno, que puedan estar adornando el paso en el Colegio Calasancio. Y estoy precisamente con Juan Manuel García Gay, que es hermano mayor y capataz de la hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús, el Divino Cautivo. Juanma, este año además es muy especial porque la procesión cumple 80 años desde su primera salida y además tenéis importantes novedades.
Pues sí, las novedades fundamentales las tenemos para el día de mañana. Hoy hacemos el recorrido habitual en nuestro barrio, el del Jueves Santo, pero mañana sería el día que sí que tendríamos novedades. En principio, ya la salida de la catedral y la vuelta de la catedral para nosotros es algo especial, nunca lo hemos hecho así. Y aparte de eso, pues tenemos previsto, si el tiempo lo permite, hacer un encuentro de cuatro hermandades en la Puerta del Sol, que puede ser algo muy bonito y muy emocionante.
Gloria, te escucha Juanma.
Juanma, buenas tardes. ¿Se ha tenido que modificar mucho el recorrido de mañana Viernes Santo para estas novedades?
Pues mucho, la verdad que sí, porque fíjate que nosotros salíamos de la parroquia de San Sebastián y ahora salimos de la catedral. Imagínate, el cambio es muy grande. Pero bueno, lo afrontamos con alegría, a ver qué es lo que ocurre y a ver si sale. Ya te digo que el problema fundamental de mañana no es el cambio de recorrido y el aumento de metros, que hemos tenido que hacer también bastantes metros, sino el tema de la meteorología, que va a ser la que parece que no nos lo quiere dejar fácil.
Bueno, por lo menos hoy tiene buena pinta, ¿eh, Juanma?
Sí. Eso sí.
Esperemos que por lo menos hoy os podáis quitar la espinita y crucemos los dedos para que mañana también podáis salir.
Ojalá,
muchísimas gracias a los dos, Toñi,
y
a Juanma García, hermano mayor de esta cofradía.
A ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano. Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Vuelve la fiesta de la resurrección.
Porque la resurrección se vive, se canta y se celebra.
Con la actuación de
Beret,
Cali y el Dandy.
Siempre así.
Quique Pavón.
Hakuna Group Music.
DJ El Pulpo.
Presenta Javi Nieves.
Fiesta de la Resurrección. Acceso gratuito.
El sábado 26 de abril a las 6:30 de la tarde en la Plaza de Cibeles, Madrid. No faltes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this.
Y si tienes previsto acercarte al centro de la capital esta tarde para ver alguna de las tres procesiones que discurren por él, ten en cuenta que los accesos a la Estación de Sol van a cerrarse esta tarde a partir de las 5:30 de la tarde ante el cúmulo de personas que se espera en esta plaza y que los trenes no van a efectuar parada tampoco en esta estación. Si optas por moverte en autobús, ten en cuenta también que muchos de ellos van a haber modificado su recorrido debido a estas tres procesiones. Más noticias de Madrid en 20 minutos y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En España, un 80% de las personas que ocupan hogares son inquilinos, que a los meses de firmar un contrato de alquiler dejan de pagarlo y se quedan en la vivienda. A eso es a lo que se le ha llamado inquiocupas. La nueva ley, hay una nueva ley de propiedad horizontal que está en vigor desde hace 15 días, dos semanas, que ha cambiado algunas reglas. Ha cambiado las reglas para echar a los ocupas que están de manera ilegal en una casa que no es suya, por allanamiento o por usurpación. Pero no contempla este caso del que yo le hablaba, el de inquilinos que dejan de pagar el alquiler y que se quedan en la vivienda. Quiero que escuche a Ricardo Bravo, es portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ocupación y vivió esto en sus propias carnes. Cuenta cómo encuentran la manera de entrar en la casa.
Nos estamos encontrando mucha casuística que a través de los servicios sociales se están colando muchísimos falsos vulnerables y las administraciones, sobre todo el gobierno central, que no da recursos para atender a estas familias vulnerables, lo que hace es derivar la responsabilidad hacia terceros para ofrecerles un recurso habitacional que suelen ser las viviendas que están en alquiler de la clase media.
Don Emilio Rojas es abogado y fundador del bufete Emilio Rojas Abogados. Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Igual podríamos comenzar en el o por el porqué, porque esta ley no contempla este fenómeno, los inquilinos que a los meses de firmar el contrato dejan de pagarlo y se quedan en la vivienda.
Pues no, la verdad es que es una pregunta recurrente, porque esta nueva ley, pues en efecto, exige una actividad negociadora previa antes de poder interponer la demanda de desahucio, y sí que es verdad que hay algunas excepciones, pero dentro de esas excepciones, curiosamente, no entra la demanda de desahucio. Por lo tanto, lo que está haciendo, de momento, habrá que esperar a ver cómo reaccionan los juzgados, es entorpecer esa labor de tutela que necesitan los caseros para poderse deshacer de estas personas, de estos falsos inquilinos, de estos inquiocupas que estamos viendo.
Claro, porque es que además, don Emilio, representan el 80% de la ocupación en España, que no es un dato para nada menor, representa prácticamente a la totalidad.
Entonces, nada desdeñable, desde luego.
Claro. Entonces, yo me pregunto, don Emilio, ¿qué herramientas tiene alguien que nos puede estar escuchando, que tiene a un inquilino o a un exinquilino en casa, ahora ocupa, que hace, qué sé yo, 3 o 4 meses dejó de pagarle el alquiler? Pongamos 6, por ser un poco más, ¿no?
Pues mire usted, don Alberto, lo que ocurre aquí es que, como ya estamos anticipando, la demanda que hay que interponer es un desahucio por falta de pago. Porque, claro, es muy difícil deslindar el inquiocupa, con la fisionomía que también ha descrito usted, de ese inquilino que, bueno, realmente pues ha podido tener una adversidad, ¿no? Entonces, claro, al tener que interponer la demanda de desahucio y en no estar excluida esta medida negociadora previa, no nos queda otro remedio que actuar con absoluta celeridad, hacer todo lo que nos dice la ley, con la ley de enjuiciamiento civil en la mano, armarse de paciencia e intentar que el juez dicte un lanzamiento lo antes posible. Pero claro, sí que aquí está ese incidente de suspensión extraordinario por ser vulnerables. Ese es el problema que tenemos aquí.
Además, don Emilio, con el gran problema que tenemos, lo primero, con la oferta de vivienda, que esa oferta tenga un precio desorbitado para el poder adquisitivo que cada vez va perdiendo más la clase media española y que necesita meterse en pisos a vivir. Claro, si el 80% de la ocupación representa a inquilinos, exigencias de los caseros o de los futuros caseros para meter a alguien en casa no van a hacer más que agrandarse, es decir, pues dame más meses de fianza, pues y al final eso va a complicar más la entrada en casa de gente que necesita ir a esas casas a vivir.
Efectivamente, es que no nos damos cuenta de que, claro, todas estas medidas están perjudicando no solamente al propietario, al arrendador, sino además a todos esos miles de inquilinos honrados que son los que están pagando un precio muy alto por esta escasez de vivienda, que es, bueno, es un problema estructural que no vamos a poder resolver a corto plazo, ¿no? Pero sí se podría resolver a corto plazo dotar a los arrendadores de un poco más de seguridad jurídica, ¿no? De que esos procedimientos fueran más rápidos. Porque, claro, si luego se quejan de que sube la vivienda. Mire usted, si yo he hecho 100 desahucios, son 100 propietarios que ya no van a volver a alquilar por la experiencia que han sufrido. ¿Cómo no va a subir la vivienda? Estamos perjudicando a ambas partes del contrato, tanto al casero como al inquilino.
Porque un propietario, don Emilio, puede incluir cláusulas en un contrato de alquiler que les prevengan o para prevenir este tipo de situaciones, para salvaguardarse.
No solamente puede, sino que debe. El contrato tiene que tener unas cláusulas mínimas, pero de hecho ya se dice en el contrato que es que el inquilino tiene que pagar una renta aparte del disfrute de la vivienda. Pero si incluye, si incumple, don Alberto, por muchas cláusulas que pongamos, claro, una vez que ya ha incumplido, pues ya nos vemos abocados a tener que demandar.
Claro. Porque ¿de qué manera se puede reclamar el dinero que un inquilino que ahora es ocupa debe al propietario?
Mire usted, aquí mentalizamos a los usuarios que nos consultan que van a tener mucha suerte si recuperan la vivienda y por lo menos ya empiezan a amortizar ese perjuicio. Recuperar el dinero en estos casos, no le digo yo que sea imposible, pero sí improbable, porque este perfil de personas pues no tienen un dinero declarado, son insolventes, y aunque el juez diga lo que tiene que decir en la sentencia, es decir, condenarle a la devolución de la posesión y condenarle al pago de las rentas que debe, si no lo tiene, por mucho que nos vayamos a un posterior procedimiento de ejecución, no vamos a recuperar el dinero. Claro. Es francamente difícil, don Alberto.
Pero es que, don Emilio, esto es... Y ahora entramos un poco en los pormenores de esta nueva ley, porque claro, el 20% restante de casos de desalojo que se pueden producir con esta ley van a ser de forma sencilla, es decir, si ahora se mete un ocupa en mi casa, ¿yo puedo llamar a la policía y le van a echar inmediatamente?
Bueno, eso sería un intento por vía penal, pues por una serie de delitos, allanamiento de morada, etcétera, pero vamos, no intervienen aquí. Estamos hablando de que las medidas de la nueva ley son en la jurisdicción civil y el procedimiento de desahucio no ha cambiado en nada más que, sí, la exigencia de esa actividad previa de intentar llegar a un acuerdo. Pero eso no nos dice nada de lo que es el procedimiento penal. En los procedimientos penales no.
Tengo entendido, y fíjese que esto se lo digo un poco de conversaciones que he escuchado, tengo poca evidencia que lo sustente, pero tengo entendido que había una suerte de vacío en la ley o una herramienta a la que se acogía mucha gente a la que le habían ocupado la casa, que decía, o que pensaba que le podrían ocupar la casa, decía, oye, si tú tienes una licencia de armas y si tienes un arma pues de caza o de lo que sea dentro de tu casa, la policía puede entrar directamente a echar a quien esté dentro. Y creo que había mucha gente, pues bueno, diciendo, oye, me voy a sacar la licencia de armas, voy a tener un arma en mi casa, por si caso me pasa esto, pues poder echarles rápidamente. Lo que pasa es que no sé si es el caso.
Pues no lo sé, yo esa parte de verdad que la desconozco. Ya le digo que estamos centrados en las modificaciones en vía civil. Desde luego, pues bueno, sí que puede haber alternativas, claro que no, claro que sí, pero veríamos a ver luego lo que piensa la autoridad judicial de estas cosas, ¿no?
Claro.
No me atrevería yo a dar esos consejos, desde luego.
Sí, desde luego que no. Pero claro, fíjese al punto al que está llegando la gente o alguna gente por el miedo a que le puedan ocupar la casa, ¿no? Porque al final, para terminar con esto, yo entiendo que una reforma legal sería sencillo, ¿no? Directamente poner, decir, oye, si te ocupas la casa, la policía tiene derecho a entrar directamente. Contigo delante allí, con el documento que sea, puede entrar en la casa a echar quien esté dentro. Ya sea un inquilino que se ha pagado más de X meses sin pagar la casa o alguien que directamente ha entrado cuando estaba de vacaciones o haciendo otra cosa.
Claro, el ocupante, el ocupa, ¿no? El que la sociedad conocemos como ocupa ilegal, sí se podría actuar así, porque eso ya sería un delito flagrante y la policía sí que podría desahuciar o lanzar a esas personas de manera inmediata. Pero si retomamos el problema de lo que es el perfil del inquilino que ocupa, esa persona es que tiene un contrato de alquiler y por tanto la policía ya no puede hacer nada. Le va a decir que se busque un buen abogado porque ya no va a poder hacer nada.
Bueno, pues Seguiremos hablando de esto, don Emilio. Emilio Rojas, abogado y fundador del bufete Emilio Rojas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Que pasen un buen fin de semana.
Un placer, don Alberto. Gracias a ustedes. Buena tarde.
Cada vez que enviamos un mensaje, que vemos una serie en streaming o que hacemos una búsqueda en internet, hay un lugar físico que hace posible esa acción. No todo pasa en una nube. Ese lugar es un centro de datos y su consumo energético está creciendo a un ritmo que ya veníamos advirtiendo hace un tiempo. Se estima que para 2030, que eso es la vuelta de la esquina, su consumo eléctrico global alcanzará los 945 teravatios hora. ¿Esto qué es? Pues una cifra comparable al consumo total de la electricidad de Japón en la actualidad. Los últimos años España se ha consolidado como uno de los puntos de referencia en cuanto a centros de datos. ¿Pero qué son y por qué consumen y van a necesitar tanta energía? Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Pues mira, para que nos hagamos una idea, hay unos 154 centros de datos repartidos por toda España, aunque en dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona. Madrid con 51 y Barcelona con 27. ¿Pero qué es exactamente un centro de datos? Robert Asink es director general de Digital Realty en España, una de las empresas de centros de datos pioneras en nuestro país, y nos lo explica.
Un centro de datos es un hotel para máquinas, un hotel para ordenadores. Nosotros ponemos un edificio con infraestructura muy delicada, alta ingeniería, con alta disponibilidad, para que la tecnología propiedad de terceros, las máquinas, los routers, los switches, ordenadores, puedan instalarse, estar en las mejores condiciones y conectarse a las redes, a múltiples redes de telecomunicaciones.
Claro, esta especie de hoteles, digamos hoteles para empresas tecnológicas, es lo que nos permite ver películas a través de plataformas digitales, comprar por internet, hacer operaciones con el teléfono móvil. ¿Pero por qué cada vez se elige más España para abrir centros de datos, Juti?
Pues mira, por varias razones. Por una parte, a la hora de instalar un centro de datos, lo que se busca, como nos podemos imaginar, es que tengan una buena red de telecomunicaciones. Además también que dispongamos, o se disponga de energía eléctrica y el acceso, sobre todo, a energías limpias, ¿no?
Y el desarrollo y la implantación de nuevos centros de datos, claro, trae varios desafíos energéticos. No solo hay que alimentar los servidores informáticos, también hay que refrigerarlos, ¿no?, para que no se sobrecaliente.
Esto consume muchísimo. Mira, la refrigeración representa aproximadamente entre el 35% y el 40% del consumo total de un centro de datos. Hay quien dice que más, incluso hasta el 45%. El resto lo consumen los servidores. O sea, gasta más alimentar el servidor que refrigerarlo. Además, con el auge de la inteligencia artificial, esta demanda se multiplica. Jaime Segarra es presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y nos lo explica.
En cuanto al consumo eléctrico, el crecimiento es exponencial. Es exponencial no solo por el tema de los centros de proceso de datos, sino por la demanda de energía de la inteligencia artificial. De hacer una búsqueda, por ejemplo, en internet, por el método tradicional, a hacerla usando inteligencia artificial, puede haber una diferencia de demanda de energía de más de 10 veces.
Claro, 10 veces más de energía, y no solo eso, decíamos, se requieren grandes cantidades de agua para la refrigeración, y se estima que para 2030 la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, que sube todo esto mucho, podría utilizar 6 veces más agua que Dinamarca. Entonces, ante este panorama en el que el agua nos hace bastante falta, lo primero para nosotros, para el uso, bueno, diario, ¿no? Ante este panorama, la pregunta es obligada, ¿España está preparada para afrontar el aumento de la demanda energética?
Depende de cuántos centros de proceso de datos se vayan a instalar en España. Pero si se fuera a responder positivamente a los que lo han solicitado, la respuesta sería que no. Uno de los temas que desde el colegio hemos llevado a la atención del gobierno es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, usa unos objetivos de crecimiento de la demanda que prácticamente ignora la contribución de centros de proceso de datos y de inteligencia artificial a esa demanda.
Entonces, una de cal y una de arena. Ventajas porque tenemos una buena red de telecomunicaciones, pero claro, un reto importante o el gran desafío del consumo energético, ¿no?
Sí, señor. Se prevé, por ejemplo, Alberto, que el consumo anual de energía de estos centros en España aumente de más de 6 teravatios en 2024 al doble, al 12 teravatios en 2030, como tú decías, y está a la vuelta de la esquina, que podría alcanzar los 26 teravatios de 2050. ¿Y esto ¿Qué significa? ¿Cuánto supone? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, 26 teravatios es como si todos los hogares de Andalucía estuvieran encendiendo luces, cocinas y electrodomésticos durante un año entero, solo para alimentar los servidores. Es muchísima energía, es un salto enorme que implica no solo más consumo, sino más presión sobre la red eléctrica, con lo cual implica también inversiones para esas infraestructuras y en la eficacia de esa red eléctrica. A pesar de los desafíos, estos centros lo que tienen es la otra cara. Las oportunidades crean empleo e impulsan la economía digital. Como siempre, Alberto, lo importante es encontrar ese equilibrio entre el desarrollo de la tecnología, el consumo de energía que va a suponer y la sostenibilidad, ¿no?
Gracias, Guti.
A ti.
Bueno, y ahora ya sabe que se queda usted en las mejores manos, ¿no? Las de Pilar Cisneros, el Mediodía Cope. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de la vida, encantado de hablar contigo.
Pues yo también encantado de estar con todos los oyentes, de verdad, este Jueves Santo. Es que estaba pensando que siempre me toca trabajar Jueves Santo.
¿Ah, sí?
Pero sí, sí. Tú no has podido, precisamente porque estabas en directo, disfrutar de la retransmisión del traslado del Cristo de Mena en Málaga. Pero es que para mí es una imagen súper habitual, es decir, una imagen fija del comienzo de los días grandes de Semana Santa aquí en la radio. O sea, trabajando, preparando un programa y con esa imagen que no me pierdo a través de la retransmisión por la tele, porque es que es empezar ya todos estos días con los vellos de punta, en fin.
Qué bueno. Bueno, ¿y qué llevas hoy?
Pues eso, de procesiones vamos a hablar, como no, en mediodía COPE, faltaría más, haremos un recorrido, ¿no? Pues por algunos de esos momentos que nos esperan, ¿no? En estas próximas horas de Jueves Santo, de Viernes Santo. Pero mira, estabais hablando de energía. De energía vamos a hablar también. Fíjate, este tiempo raro, estas borrascas constantes que están llegando hasta la península y que están amargando un poco las fiestas y la Semana Santa, aunque hoy afortunadamente parece que hay tregua en este Jueves Santo. Bueno, pero estas borrascas, sobre todo con mucho viento, están haciendo que estén a tope las energías renovables y que prácticamente pues estemos cubriendo la demanda de electricidad en España con esta energía renovable. ¿Qué pasa con esto? Pues que las centrales nucleares resulta que no les compensa producir energía porque tienen unos impuestos muy altos y entonces van casi a pérdidas. ¿Qué hacen? A pagar. O, bueno, no es exactamente a pagar. Esto es lo que vamos a explicar. Paralizan de alguna manera, ponen en pausa sus reactores. Eso es lo que va a hacer la central de Almaraz con dos de sus reactores y también la de Cofrentes en Valencia. Y vamos a explicar en Mediodía COPE cómo se hace esto. O sea, ¿esto es tan fácil? Digo, ahora pauso yo el reactor nuclear y luego cómo lo vuelvo a poner en marcha. Bueno, pues lo explicamos en un ratito. Muy y hablando bien de procesiones, tú sabes que ya se aplica la inteligencia artificial a los costaleros braceros.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo eso?
Vamos a hablar con una neurofisioterapeuta que está desarrollando un dispositivo para medir a tiempo real, con una serie de sensores, cuál es el peso, la presión, la dureza y en qué zona exacta del cuerpo, de las cervicales, de los hombros, soportan, pues eso, costaleros, braceros, portadores durante estos días cuando portan los pasos.
Oye, y hay muchos que no portan solo uno, ¿eh? Y que portan tres o cuatro.
Y la preparación que hace falta para llevarlo, ¿no? Pues todo esto también se aplica a la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves?
Oye, me quedo pegado a la radio escuchándote.
Pues yo que te lo agradezco, Pilar. A ti y a todos los oyentes, Alberto.
Un beso.
Igualmente, adiós, un beso.
Y les recuerdo que no se puede perder la noche luminosa en COPE con el gran y único Faustino Catalina, que estará desde la linterna a partir de las 11:20 de la noche y le retransmitirá toda la madrugada de Sevilla, bueno, la de Sevilla, después la Semana Santa de Málaga, de Zamora, de Cádiz. No se pierda, por favor, la noche luminosa con el gran Faustino Catalina. Y nada, que mañana nos vemos a las 6 de la mañana, nos escuchamos, más bien. Hasta luego, se queda con Pilar.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue luciendo el sol este Jueves Santo en toda la región, por lo que antes de que el tiempo vuelva a estropearse, si te has quedado en Madrid, subir a La Pedriza es una muy buena opción para pasar este día. Además, que desde este mismo jueves comienza a funcionar ya el autobús lanzadera que conecta de forma gratuita Manzanares El Real con este enclave natural. Va a estar operativo hasta el 22 de junio todos los fines de semana y los festivos. Sin duda, la mejor opción para visitar La Pedriza, ya que solo está permitido el acceso de 270 vehículos al día. Y si hay alguien que conoce bien este enclave de la Sierra Madrileña, ese es Javier Garrido, presidente de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hoy, con el buen día que hace, es un momento magnífico, ¿no?, para ir a La Pedriza.
Pues claro que sí. Bueno, yo no he podido estar, pero efectivamente es un momento excelente para visitar ese enclave natural maravilloso que es La Pedriza, efectivamente.
¿Qué es lo mejor que se puede hacer en La Pedriza en esta época del año?
Bueno, La Pedriza es un enclave magnífico, es grande dentro de lo que es el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Uh-huh. Y paseos hay muchos, la verdad es que todos son muy recomendables, desde los más próximos a Canto Cochino, que es a donde accede el autobús que acabáis de anunciar. Uh-huh. O se llega con los coches, hasta irse hasta Las Torres, que es la parte posterior de La Pedriza, muy próximo ya a la parte superior que casi toca con la cuerda larga del Guadarrama. En fin, hay paseos múltiples, pero me gustaría anunciar que dentro de poco, no sé exactamente la fecha, pero uh-huh, el Parque Nacional va a abrir un museo de escalada, uh-huh, en lo que es el centro de visitantes de La Pedriza, que está muy cerquita de Canto Cochino. Uh-huh. Entonces va a ser un momento excelente para... Ese es un atractivo magnífico porque habla de la historia de la escalada. En La Pedriza se convirtió hace muchos años en una verdadera escuela de escalada, donde aprendimos a escalar los escaladores durante muchísimos años. Y se siguen haciendo magníficas vías de escalada y es una zona maravillosa, no solo para hacer trekking, para hacer senderismo, sino también para escalar. Evidentemente siempre con los medios de seguridad adecuados y con los conocimientos, pero sitios magníficos, muchos, tanto los riscos, el Yelmo, por ejemplo, que es el más alto, con 1.717 metros de altura, como sus charcas, la famosa charca verde. Uh-huh. Y un poquito más arriba tenemos los chorros, que aunque no en Madrid, en la Sierra del Guadarrama, creemos que no tenemos grandes cascadas, pero los chorros, sobre todo este año que ha llovido tanto, claro, sí, pues es muy bonito, es fantástico, tiene unas caídas de aguas maravillosas, o la poza de los baños de Venus, en fin, paseos miles.
Pero muchos, los que magníficos. No somos muy expertos en esto del alpinismo, ¿también podemos ir a La Pedriza, Javier?
Sí, sí, se puede ir, pero siempre acompañados. Uh-huh. La Pedriza, en algunos momentos, si te alejas de Canto Cochino, se puede convertir en un laberinto. De hecho, hay una zona que se llama el laberinto, uh-huh, donde efectivamente no es fácil perderse, no es difícil perderse. Yeah. Entonces, hay que ir acompañados y preparados, conociendo el camino que se quiere hacer, con mapas, con GPS, en fin, como con los medios que hoy en día la tecnología te permite, pero conociendo bien hacia dónde se quiere ir y de qué manera. Pero paseos múltiples, fáciles, muchos. Nosotros tenemos un refugio en el centro de La Pedriza, el refugio Gines de los Ríos. Es el único refugio guardado que hay en el Guadarrama y el paseo hasta el refugio es una maravilla. Bueno, incluso dormir allí, ¿no? Dormir uh-huh, una noche en el refugio es una actividad muy, muy recomendable. Entonces, bueno, paseos muchos. Subir al Yelmo es magnífico. La subida al Yelmo no hace falta escalar, aunque en la última parte hay que trepar un poco. Repito, siempre acompañado, siempre con conocimiento de por sí, dónde vamos a meternos y con mucha precaución, efectivamente. Pero paseos muchos y desde luego que es un tesoro que tenemos a 50 kilómetros de Madrid. Es algo maravilloso, de verdad.
Pues muchísimas gracias, Javier Garrido, presidente de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, por hacernos de guía turístico en La Pedriza, que nos ha quedado claro dónde tenemos que ir los que sabemos y los que no. Muchas gracias, Javier. Pues
muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las alas de pollo. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de pollería, ponemos a la venta 3.000 lotes de 2 kilos de alas de pollo por 2,99 euros el kilo del lote. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Taberna La Tienta, desde 1952, única, la auténtica. Ven a degustar los mejores tomates de España, que son un regalo para tu paladar. Y si lo acompañas de sus premiados torreznos, crujientes por fuera y jugosos por dentro, con una caña bien fría o un buen vino de nuestra bodega, placer de dioses. Taberna La Tienta, en Alejandro González 7, un ambiente único junto a las ventas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos es una prioridad para todos los profesionales que les tratan y acompañan en este duro proceso. En la clínica OITU se consigue analizando cada caso de forma individualizada y diseñando un completo programa que incluye desde ejercicio terapéutico y fisioterapia oncológica hasta un plan personalizado de nutrición y apoyo emocional. El doctor José López Chicharro es director médico de la clínica OITU. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿por qué es tan importante hacer ejercicio físico durante un tratamiento oncológico?
Bueno, existe una alta evidencia científica y clínica que apoya cómo el ejercicio físico durante los tratamientos oncológicos mejora la tolerancia a los mismos. Uh-huh. Además, reduce la fatiga, mantiene la masa muscular y la masa ósea, protege el corazón, importante, y también mejora el estado de ánimo, algo que es imprescindible, diría yo, también para estos pacientes.
¿Y es seguro entonces, doctor, hacer ejercicio durante los tratamientos oncológicos como la quimioterapia o la radioterapia?
Sin duda. Y no solo es seguro, sino que el ejercicio físico supervisado y bien controlado por profesionales expertos puede ser un gran aliado durante todo el proceso oncológico. Además de reducir los efectos secundarios de los tratamientos, como ya hemos dicho antes, va a potenciar sus efectos contra las células tumorales.
¿Y cuándo debería un paciente empezar a hacer ejercicio físico si acaba de recibir un diagnóstico de cáncer, doctor?
Pues aquí la respuesta es clara, lo antes posible, desde el momento del diagnóstico, sobre todo si lo primero que va a recibir el paciente es una cirugía. Pues es muy importante aprovechar esas semanas previas para una buena preparación del organismo para la intervención. Y con eso conseguimos prevenir muchas complicaciones que están en torno a la cirugía.
Uh-huh. ¿Y qué papel tiene la fisioterapia oncológica?
Pues mire, afortunadamente, y gracias a los avances médicos, cada vez más personas superan el cáncer, o viven muchos años después del primer diagnóstico, de manera que se está convirtiendo en una enfermedad crónica. Esto conlleva que muchos pacientes tienen secuelas que pueden ser limitantes si no se abordan adecuadamente. Hablamos de dolor crónico, de rigidez, de adherencia a esta cirugía, de pérdida de fuerza, de osteoporosis, de fatiga, de linfedema. Entonces, la fisioterapia oncológica no solo trata estas secuelas, sino que puede prevenirlas si se actúa incluso antes de que aparezcan.
Y para terminar, doctor, ¿cuál es vuestro lema o filosofía en la clínica OITU?
Nuestro lema es hoy lo importante eres tú. Uh-huh. Y refleja exactamente lo que queremos ofrecer a cada paciente que llega a nuestra clínica. Un espacio